Es viernes 17 de mayo. Yo soy Maca Carriedo.
Yo soy Javier Garza. Este es el Noti.
Y nosotros, aquí estamos.
Acaba la contingencia ambiental en la Ciudad de México.
Este domingo es el último debate de la elección presidencial.
Y la consejera electoral Carla Humphrey resuelve todas las dudas sobre la votación.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.
Javier Garza, banda del Noti, lo logramos. Es viernes, hemos sobrevivido aquí los chilangos a todo tipo de inclemencias, Javi, que si el calor, que si la contingencia, que si la campaña, todo estamos aquí sobreviviendo y aguantando.
Maca, buenos días. De veras que los admiro por ser resistentes. Nunca van a ser los chilangos una especie en peligro de extinción, eso te lo puedo asegurar. Oye, y hoy cambiamos un poquito la jugada del episodio. Sí le vamos a dar un repaso rápido a la información, también algunos chismes, las polémicas de las campañas electorales, por supuesto.
Exactamente. Y pues esta entrevista extensa con la consejera del Instituto Nacional Electoral, como ya lo mencionamos, con Carla Humphrey. ¿Por qué? Porque necesitábamos, y ustedes creemos que también lo necesitan, que nos sacara de algunas dudas sobre la votación, porque vaya que las hay, Javi, porque la desinformación está a la orden del día, porque seguramente les están llegando y llegando chats en donde les dicen cómo votar, cómo no votar, y solamente quedan más confundidos.
Sí, muchos cargos en disputa, varias boletas el día de la elección, los mismos nombres en distintas casillas dentro de una misma boleta. Entonces, sí hay mucha confusión sobre exactamente qué tipo de combinaciones se puede o qué significa cada una de ellas. Carla nos sacó de esas dudas y de otras también platicamos largo sobre algunos detalles de lo que se viene el 2 de junio.
Así que quédense primero a la información y luego a nuestra entrevista y arrancamos con esto porque pues por fin tuvimos la buena noticia para los chilangos, que fue el levantamiento de la contingencia ambiental que ya pues estaba en su cuarto día, Javi, y que ya circulábamos los que pudiéramos respirar.
Eso es lo que pasa por buena noticia en estos días allá en la Ciudad de México, Maca, pero parecía que pintaba hacia el otro lado. De hecho, a las 3 de la tarde de ayer, la Comisión Ambiental ya mandaba a los chilangos al fin de semana con un bajón, anunciando que continuaba la contingencia porque no había cambios en las condiciones meteorológicas que estaban provocando estas concentraciones de ozono.
Al parecer, el sistema de alta presión que neciamente se estacionó toda la semana en el Valle de México decidió que ya estaba harto de todos los chilangos, empezó a disiparse, o pues puede ser que haya sido el viento y la humedad del Pacífico el que le dio las gracias y lo echó fuera de aquí. El caso es que a las 5:30 de la tarde de ayer ya se levantaron las restricciones a actividades al aire libre y a la circulación vehicular, pero, Javi, hay que decirlo, hay que seguir pendientes de los anuncios sobre la contingencia que nos está tocando un día sí y otro también, porque aparte esto puede cambiar en cualquier momento, o sea, quizás hasta podríamos irnos al fin de semana, ¿no?, en contingencia, hasta ahorita no, pero hay que esperar y estar atentos.
Lo que pasa es que con la suerte que traen allá los chilangos, Maca, quién sabe qué pueda pasar, pero por lo menos ahorita está el aire un poquito más limpio y ya con eso le entramos a un repaso de la información electoral. Hay mucha, pero les vamos a pasar lo más relevante. Primero recordarles que este domingo es el último debate de la elección presidencial. Los temas van a ser seguridad, democracia y división de poderes. Y parece que se reservaron lo mejor para el final, sobre todo con la seguridad, ¿no? Porque va a ser interesante ver cómo defiende Claudia Sheinbaum los resultados de este gobierno.
Lo más probable es que se ponga a hablar de cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Quizás hable de Guanajuato, pero lo que creo yo, creemos nosotros, Javi, que va a omitir lo que está pasando en Chiapas ahorita, que está que arde, Guerrero, Zacatecas, Baja California o el estado que quieran, Y también creo que será interesante ver cómo responde Xóchitl cuando le digan que los partidos que la postulan pues fueron los que le heredaron este desastre al actual gobierno. La cita es el domingo a las 8 de la noche y nosotros nos estamos preparando para cubrirlo, Javi.
Ya vamos a estar platicando el próximo lunes desde tempranito de eso. Y obviamente la seguridad pues también ha tocado, ¿no? Este proceso electoral que va para romper récords de violencia con más de 20 aspirantes a cargos de elección asesinados y otros 30 más víctimas de secuestro, amenazas o atentados. Y no sabemos en qué mundo vive el presidente cuando dijo ayer que esta elección está muy tranquila, que no pasa nada de gravedad y que de hecho están muy fresas las campañas, así lo dijo, y la verdad no sé qué quiso decir, pero como todo siempre tiene que tratarse de él, López Obrador dijo que las cosas estaban más calientes en las campañas cuando él era candidato.
Y calientes también se pusieron las redes sociales, tenemos que mencionar esto, con la revelación de un nuevo video en donde Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez, pues se ve de nuevo en estado de ebriedad agrediendo a un policía. Esta es la segunda vez que se publica un video así. No sabemos a qué viene a cuento ahora, ¿no? La vez anterior, en abril, Juan Pablo pues renunció a su cargo de coordinador juvenil en la campaña de su mamá. La misma Xóchitl le explicó la situación por la que atravesaba su hijo. Entonces, bueno, esto ya ni siquiera sorprende, pero volvió a salir Beatriz Gutiérrez Müller a meter el cuerpo con este tema.
Sí, porque fue la persona que lo difundió, un tal Cayo de Hacha que se hace pasar por periodista, el que quiso enredar a la esposa del presidente López Obrador, pero Beatriz Gutiérrez no solo lo mandó por un tubo a Cayo de Hacha, no a López Obrador, sino que le pidió bajar el video y repitiendo lo que dijo la vez pasada, que también había salido a deplorar que se hiciera público, pues que diciendo que se debía respetar la vida privada en las campañas, que nadie es perfecto, y preguntando quién tira la primera piedra. Y eso de respetar la vida privada, pues yo creo que son sabios consejos que también ojalá se los repita a su esposo.
Así es, pero ¿sabes qué? Que sí viene de una madre que ha recibido todo tipo de comentarios sobre su hijo menor de edad durante todo este sexenio, ¿no? Y creo que de esos daños colaterales lo entiende muy bien. Sobre Cayo de Hacha, yo no sé quién es, no quiero saber y no conozco ese Pokémon, Javi.
Bueno, es un personaje que ahí medio se hace pasar por periodista en redes sociales, pero yo creo que en este caso, pues sí, no venía a cuento sacar el video. Después lo bajó, lo borró y luego dijo que tenía otro anuncio importantísimo. Eso es que les encanta llenarse la boca con anuncios importantísimos. Pero bueno, ahí lo dejamos para que cada quien forme su criterio. También hubo unos chismes sabrosos en torno a la campaña, Maca. Uno es que se reveló una cena que tuvieron la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y magistrados del Tribunal Electoral con el presidente del PRI, Alito Moreno, que por estos días la verdad es que parece huevo de todas las tortas.
Y el magistrado Felipe de la Mata fue el que soltó toda la sopa, lo hizo en una entrevista para Milenio. No dio detalles de la reunión, pero sí sugirió que la fecha fue a principios de año, porque dijo que fue en el contexto del cambio en la presidencia del tribunal, cuando llega Mónica Soto en medio, pues ya sabemos, de esta disputa interna que había en el tribunal.
Ahora, de la Mata dijo que esta reunión no tuvo nada de extraordinario porque no son inusuales estos encuentros entre magistrados y líderes partidistas. En todo caso, dijo que él nomás cenó y se fue, pero por supuesto que en Morena pues se agarraron de aquí para que ya nadie voltee a ver o se acuerde de Arturo Saldívar.
Ya, es que Morena, en serio, tiene una piel tan delgadita y son tan chillones. Pero bueno, otro chisme es este de la candidata de Movimiento Ciudadano que va al Senado por la Ciudad de México, que es Sandra Cuevas. Está completamente cimentado en arenas movedizas. No sé qué pienses tú, Javi. Y así está su postulación también, al parecer, porque la Suprema Corte de Justicia le bateó su petición de controversia constitucional en torno a su licencia como alcaldesa de la Cuauhtémoc. Y es ahí pues ya un pleito que trae con el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Sí, es que este tribunal, acuérdate que la había sancionado en junio de 2022 por abuso de funciones, incluso había ordenado su destitución. Cuevas se amparó contra la destitución, pero quedó en pie una inhabilitación para cargos públicos y si esa se sostiene, pues Cuevas no podría ser senadora. El asunto todavía no tiene resolución final. De hecho, ayer hubo un pleito entre Cuevas y el periodista Salvador García Soto, que fue el que soltó la noticia, pero la había malinterpretado porque prácticamente daba por hecho que Cuevas iba a perder la candidatura, cuando eso no ha sucedido todavía. El Tribunal Electoral no se ha pronunciado. el Tribunal de Justicia Administrativa todavía no da una resolución final. Entonces, no hay nada aún, pero la cosa se puso buena.
Oigan, y antes de pasar a la entrevista con la consejera electoral, con Carla Humphrey, les queremos contar que cuando platicamos con ella, todavía no conocíamos un video que comenzó a circular ayer mostrando a un empleado del servicio postal repartiendo volantes de propaganda de Morena. Obviamente, esto encendió las redes con distintos usuarios acusando al correo, ¿no?, de estar al servicio de un partido. El servicio postal respondió que ellos tienen un convenio con el INE para que partidos usen la franquicia postal para distribuir sus materiales.
No pudimos preguntarle a Carla de esto, pero sí nos dimos a la tarea de checar y efectivamente ese convenio existe, está vigente, es de hace mucho tiempo y todos los partidos participan. Lo que pasa es que en el video que se hizo viral, el cartero dice que no le ha llegado la propaganda de otros partidos cuando le preguntan por qué nada más la de Morena. Pero esto es nada más una persona en particular, o sea, eso no significa que no esté circulando en otros lados, pero creo que sí valía la pena aclarar esto porque el video se ha hecho viral. Sí le preguntamos a Carla Humphrey varias cosas, sobre todo tratando de disipar la confusión y las dudas sobre qué significan los nombres en las boletas, los cuadros, por qué vendrán repetidos algunos candidatos en distintos cuadros con distintos partidos y cuáles son las consecuencias de votar de distintas formas, o sea, tachando uno o dos o tres cuadros. Entonces Carla nos explicó bastante y ojalá que les ayude, que nos ayude a todos a aclarar, ¿no?, todavía algunas confusiones que tenemos antes de la votación.
El Noti. Aquí estamos.
Pues sí, Javi, por eso queremos platicar con alguien que nos dé un poco de luz y está aquí en el Noti, Carla Humphrey, consejera del INE. Carla, bienvenida al Noti. Gracias por entrar un ratito con nosotros.
Al contrario, les agradezco mucho este espacio y bueno, pues también saludo con mucho gusto a quienes le siguen en esta plataforma.
A ver, Carla, empecemos por el principio. ¿Cómo se están preparando para la jornada electoral? ¿En qué están pensando ahorita en el Consejo General del INE?
Pues creo que en muchísimos temas. Hoy, por ejemplo, tuvimos reuniones muy importantes. Tuvimos una con nuestros vocales, que son, digamos, pues estas 32 oficinas que tenemos en las entidades federativas, son quienes organizan los trabajos en las 32 entidades federativas. A la par, tuvimos una reunión en la tarde con las presidencias de los institutos electorales de cada entidad federativa, pues justamente retroalimentándonos de pues lo que falta ahora que justamente estamos a 17 días de la jornada electoral. Tenemos temas relevantes. Mañana tenemos una sesión de Consejo General con 19 puntos. Tenemos tres simulacros, dos simulacros que, bueno, tres que serán el domingo 19, para ver cómo van funcionando distintos sistemas, ver si tenemos que ajustar algo. En algunos casos ya es el tercer simulacro, en otros casos faltará un simulacro más el domingo que entra, pero por ejemplo el simulacro es el del programa de resultados preliminares, uno de ellos. El otro, el de los conteos rápidos, para ver, bueno, cómo se están recogiendo las muestras, cómo está la capacitación de nuestro personal, qué es lo que tienen que recoger, cuáles son los datos que tienen que transmitir para que las y los asesores de los conteos rápidos puedan tener la información y hacer estas estimaciones de votación que daremos a conocer el día de la jornada electoral y que por primera vez estaremos haciendo 12 conteos rápidos de manera simultánea y es la primera vez que haremos para cómo quedará conformado, digamos, en fuerza partidista el Senado de la República. Estamos, bueno, en los preparativos también del tercer y último debate presidencial, que se llevará a cabo pues este domingo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y bueno, pues hoy estuvimos también en una reunión donde sorteamos el orden en que van a participar en este tercer debate las moderadoras y el moderador. y para ver que ellos tuvieran la escaleta, vieran pues qué temas tenían que preparar, cuáles le tocaban a cada uno de y cada una de ellas. Y bueno, pues seguimos trabajando en distintos temas de este proceso electoral, pues asegurando que todo siga marchando en tiempo y forma para pues este próximo 2 de junio.
Oye, Carla, y es que y uno aquí quejándose del calor nada más, ¿no? Cuando acabas de darnos, pues cómo va toda tu semana, suena a que pues no has casi que ido a tu casa ni a cambiarte, suena bastante abrumador. Y es que estamos a unas horas del debate, a muy poquitos días de la elección. Es una elección masiva, es mucha chamba, pero aparte la gente, y por eso queríamos platicar contigo, Carla, la gente piensa que va a llegar a votar y que le van a dar 20 boletas y que no va a saber qué hacer.
Pues sí, a ver, es una elección. Decimos que es la más grande, no solo porque el padrón electoral sigue creciendo, ahora vamos a poder votar pues más de 98 millones de personas en 4 distintos listados nominales. Vamos a poder votar en el país. Hay personas que están votando ya desde sus casas si tienen alguna enfermedad postrante por la que no pueden salir de sus hogares. Están votando ya desde el 6 de mayo hasta el 20 de mayo. También las personas que están en prisión preventiva. En el caso de las personas con alguna enfermedad postrante, tenemos un listado de 4.002 personas. En el caso del voto en prisión preventiva, son 30.391 personas. Y tenemos además pues las personas que residen en el extranjero, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Así que por primera vez tenemos 4 listados nominales de personas que ejercerán su voto de forma distintas. Y pues a ver, en territorio nacional pues tenemos por primera vez elecciones concurrentes en todas las entidades federativas. En las 32 habrá elecciones. Quiere decir que todas las personas que lleguen a su casilla les van a dar 3 boletas para las elecciones federales de entrada: la de presidencia de la República, las de diputaciones federales y la de la Cámara de Senadoras y Senadores. Esas 3 en todo el país. Pero además, pues tenemos 9 gubernaturas que estarán en proceso, bueno, se estarán eligiendo, 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y 31 congresos locales, salvo el de Coahuila, que se eligió el año pasado. Todos los demás congresos de las entidades federativas también se eligen. Y bueno, de aquí parten también varios cargos locales en la Ciudad de México, alcaldías, en otras entidades, los ayuntamientos y en algunos casos hasta 4 niveles de gobierno. Por tanto, las y los ciudadanos que nos escuchan podrán llegar a su casilla y les darán entre 4 y 6 boletas, dependiendo la entidad federativa de que se trate. Es decir, si hay, por ejemplo, elecciones al Congreso, elecciones por la gubernatura, etcétera, pero entre 4 y 6 boletas les estarán dando para que puedan ejercer su voto en este próximo 12 de junio. Tendrán que ir solamente a una casilla, ya desde hace varios años, desde esta creación de del INE y del Sistema Nacional Electoral, pues hay esta casilla única. Antes íbamos primero a la casilla local o a la mesa directiva local por nuestras boletas locales, luego por nuestras boletas federales, y ahora pues todo lo hacemos de manera coordinada, todas las autoridades electorales, para que las y los ciudadanos pues solo acudan a una sola mesa directiva y ahí les den todas sus boletas. Por tanto, pues es una sola casilla. Estaremos instalando 170.308 casillas en todo el país para recoger pues el voto de las y los ciudadanos. Y bueno, creo que un tema importante es que se ha estado difundiendo pues esta información de que si se vota por más de un partido político el voto se anula, lo cual pues es falso, ¿no? El voto es válido siempre y cuando nosotros elijamos a la misma persona si aparece postulada por distintos partidos políticos. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que los partidos van en coalición y quiere decir que nosotros podemos elegir solamente a la persona por un partido político o por más de 2. En este caso, por ejemplo, en la boleta presidencial vamos a tener 3 nombres que aparecen en la boleta. Unos, dos nombres aparecerán tres veces porque dos candidatas están postuladas por tres partidos políticos distintos y el candidato está postulado por un partido. Entonces, por tanto, pues tendremos estos tres nombres que se van a repetir tres veces en el caso de las candidatas y una vez en el caso del candidato. En estos casos, si tú votas por solo un partido y la candidata, es válido. Si votas por dos partidos o por tres partidos, también es válido ese voto porque los partidos sí van en coalición. ¿Cuándo no es válido? Cuando, por ejemplo, en este ejemplo, yo estoy tachando o eligiendo el nombre de una de las candidatas y el nombre del candidato o el nombre de las dos candidatas, pues claramente no están coaligados seis partidos y por tanto, pues ese es un voto que no es válido, o no están coaligados una candidata y el partido que postula al candidato y por tanto ese es un voto que tampoco es válido. ¿Cuál es el tip aquí? Si vemos el nombre con distintos partidos, el mismo nombre, pues esa es una coalición y podemos elegir un partido si tenemos un partido de nuestra preferencia o al que queremos darle fuerza electoral, o podemos marcar la boleta por los tres nombres y será igualmente válido ese voto emitido en esa boleta electoral.
Creo que sí era importante aclarar esto, Carly, qué bueno que lo haces, porque sí ha generado mucha confusión reiterar, ¿no?, que el voto es nulo cuando se vota por dos nombres distintos, ¿no?, independientemente de la cantidad de cuadros. Pero también creo que es importante explicar por qué de qué sirve esto después, porque mucha gente dice, bueno, es que ¿cuál es la diferencia entre que si tacho una vez a Xochitl Gálvez o dos veces o tres veces o a Claudia Sheinbaum? Y esto tiene un impacto después en la forma en cómo se reparten los votos entre cada partido, que tiene consecuencias, por ejemplo, para sus prerrogativas o para su representación en el Congreso.
Sí, esto es un tema muy relevante. Tiene distintos efectos. Como bien señalas, pues tiene un impacto importante porque con la forma o la manera en la quien le asignamos el voto por el partido a quien votamos, le estamos dando fuerza electoral a ese partido. Y esto se puede traducir en escaños en algún momento o en que no pierdan el registro como partido político si es que superan el umbral del 3% de la votación, o bien, como bien señalas, pues para el reparto, pues por ejemplo, del financiamiento público al que tienen acceso los partidos políticos y también para una serie de prerrogativas, por ejemplo, los tiempos también en radio y televisión que tienen que ver con la votación, el porcentaje de votación que reciben. Así que bueno, es importante si en efecto ver a qué partido le damos este voto, pero creo que como dices son dos discusiones distintas. Una, si es válido un voto, si una boleta tiene marcados más de dos emblemas de partidos políticos, es válido sí, si están coaligados. La otra es si quiero darle la fuerza a un solo partido o dividirla, en este caso que pues hay coaliciones de dos y de tres partidos, si se los quiero dar a todos los partidos que integran una coalición o solo a uno o a dos partidos, pues así se dividirá la fuerza, digamos, de ese voto. Y esto tiene que ver también en el reparto de escaños. Por ejemplo, un partido que no reúne este 3%, pero sí tiene triunfos en mayoría relativa. ¿Qué es mayoría relativa? Cuando vemos nuestra boleta y aparece el nombre impreso y dice Fórmula 1 y nombre de las candidaturas, esa es mayoría relativa. Representación proporcional viene atrás de la boleta en un listado. Por tanto, si los partidos no llegan a este 3%, no se les asignan espacios, curules o escaños vía representación proporcional y solamente se consideran válidos o se respetan, digamos, los triunfos que obtuvieron vía mayoría relativa. ¿Por qué? Porque la ciudadanía votó directamente por esa persona o esa fórmula para que llegara, por ejemplo, al Congreso o para que obtuviera un cargo de elección popular.
Ya, y es que la verdad pareciera que los partidos y sus mezcolanzas nos la han complicado a los electores para entender, a ustedes para organizar, y por eso creo que explicarlo así de claro, Carla, siempre será oportuno ser así de específica. Pasando a otro tema, el voto en el extranjero, ¿qué ha pasado con eso? La gente a la que le habían rebotado el trámite, hoy ya la mayoría está lista y emitiendo su voto.
Sí, bueno, a ver, esto partió pues por una preocupación de algunos partidos políticos y algunas consejerías, pues respecto también del número, como fue creciendo en una prórroga que dimos para recibir estos registros desde el extranjero. Se revisaron estos registros, tenemos el mayor número de registros de la historia, que en ese primer momento eran de 187,388 registros. Después de pues este correo que se mandó a 39,724 personas, que se les decía que no había procedido su registro, nos dimos a la tarea de revisar cada uno de estos registros. ¿Por qué? Porque en México pues tenemos que garantizar que una persona solo puede votar una vez, primero, punto central, y segundo, porque tenemos que garantizar que es la voluntad de la ciudadanía la que se está respetando. Es decir, que si la ciudadanía se registró para votar desde el extranjero y cumple con los requisitos, efectivamente esté registrada para votar desde el extranjero, y si no, pues que tenga aquí en México, en la casilla que le toca ir a votar, pues sus boletas disponibles para que pueda ir a ejercer su voto. Después de esta revisión, se llegó a que el número de solicitudes que por un procedimiento que aprobaron en la Comisión Nacional de Vigilancia, así se llama este órgano que integran los partidos políticos dentro del Instituto Nacional Electoral, hubo distintos casos de distintos tipos de inconsistencias e irregularidades, pero digamos que ya un número de 36,355 fueron otra vez reincorporados a este número de personas que pueden votar desde el extranjero, y llegamos entonces al número de 184,038. Hay 3,350 casos que sí no se pudo resolver, y estaríamos obviamente regresándolos a los listados nacionales para que puedan aquí ejercer su voto. Y también, si estamos encontrando alguna irregularidad que no pueda ser subsanable, pues daremos la vista correspondiente pues a las autoridades, en este caso a las fiscalías, para que investiguen lo conducente. Y como señalas, ya están votando vía postal. En la primera semana de mayo ya recibieron esta documentación. Es importante señalar que tenemos que recibir en México esos sobres paquete electoral con las boletas a más tardar el 1 de junio a las 8 de la mañana. Es decir, 24 horas antes de que inicie la votación en territorio nacional, que es a las 8 de la mañana, el 2 de junio, llegan los últimos paquetes que podemos recibir para hacer el cómputo de las boletas que vengan en estos sobres paquetes electorales. Al mismo tiempo ya están recibiendo las personas sus claves de acceso para poder votar por internet desde el extranjero, y podrán hacerlo a partir del 18 de mayo y hasta el 2 de junio a las 6 de la tarde podrán tener acceso e ingresar al sistema de voto en el extranjero para poder emitir su voto. Y también pues vamos a tener este voto presencial, que será electrónico, en el extranjero, en 23 sedes consulares, 20 en Estados Unidos, porque ahí tenemos el 97% de las personas mexicanas que residen en el extranjero, una en Madrid, una en París y una en Montreal, Canadá, que estarán recibiendo la votación de dos tipos de personas mexicanas. Primero, las que se registraron para votar de manera presencial en cualquiera de estos 23 consulados, pero también habrá votación para personas mexicanas con credencial vigente, expedida en México o en el extranjero, y que lleguen a votar estos consulados. Pero ojo, solo habilitamos 1,500 boletas electrónicas para que puedan votar. ¿Por qué? Porque lo asimilamos al número máximo de boletas que podría tener una casilla especial en nuestro país, y habilitamos 1,500 boletas adicionales a las de las personas que se registraron para ir a votar presencialmente.
Carla, finalmente creo que sí tenemos que tocar un punto que ha marcado todo este proceso electoral, que ha generado también mucha preocupación, es el de la violencia. Las agresiones contra personas que aspiran a un cargo de elección, candidatas, candidatos, otros que están en actividades políticas. Y eso también ha traído mucha preocupación de lo que pudiera pasar el 2 de junio en la jornada electoral. ¿Qué puede hacer el INE frente a los actos de violencia? ¿Qué garantía les ha dado el gobierno federal de que la jornada transcurrirá en paz? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de un presidente casilla, no un ciudadano que está ahí de manera voluntaria, si de repente ocurre algún incidente de violencia?
Bueno, claramente, como señalas, pues no es una... pues no es una obligación o una atribución de una autoridad electoral el tema de seguridad. Pues hay distintas autoridades que son competentes en materia de seguridad, tanto a nivel federal, estatal y municipal, y son ellas quienes son las responsables en materia de seguridad. Las autoridades electorales, como cada proceso electoral, hemos instalado estas mesas de seguridad con estas autoridades a nivel nacional y estatal, justamente para proveerles de información que les sirva para hacer estos mapas de riesgo mapas de riesgo o estos atlas de información que les permitan proveer pues estos dispositivos y estos coordinación adecuada para atender los temas de seguridad. ¿A qué me refiero? Nosotros les proveemos información, por ejemplo, ahorita estamos haciendo el reparto del material electoral y las boletas electorales, por tanto, les damos la información de cuáles son las rutas que vamos a seguir para hacer el reparto de esta documentación, para que den la protección, por supuesto, a las personas y a la documentación que está siendo trasladada. También cuando se hace entrega de esta información, pues está en resguardo también o está vigilada por elementos del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional. También proveemos información de dónde vamos a instalar las casillas electorales, justamente para que prevean estos mecanismos de coordinación para asegurar, todo transcurrirá con calma el día, bueno, en calma y tranquilidad, por supuesto, y seguridad el día de la jornada electoral. También, pues, para que salvaguarden a el personal del Instituto Nacional Electoral, pero también, por supuesto, a las y los ciudadanos que el día de la jornada electoral se convierten en funcionarios electorales, en autoridades de cada una de las casillas, y para que, pues, tengan la tranquilidad de que pueden ejercer estas funciones tan importantes para el Estado mexicano en condiciones de tranquilidad, de paz y de certeza durante toda la jornada electoral. Justamente, pues estamos afinando también estos mecanismos en constante coordinación, pues la Secretaría Ejecutiva de este instituto, la Presidencia, con las instancias nacionales en materia de seguridad para seguir proveyendo esta información, que también parte pues de estas solicitudes de protección a distintas candidaturas que nos han llegado y que hemos tenido que atender ya algunas de ellas a nivel local para trasladar esta información para que se hagan los análisis de riesgo de cada una de las candidaturas para ver pues qué tipo de seguridad necesita cada una de las candidaturas con base en distintos elementos, en la información que hay de las candidaturas, en el estado en el que están contendiendo, en si ha habido alguna amenaza o no directa contra alguna candidatura, y es la Guardia Nacional con base en este análisis quien decide qué tipo de seguridad provee a cada una de las candidaturas para este proceso electoral. Así que, pues la autoridad electoral está haciendo todo lo que está en sus manos para que la jornada electoral transcurra en paz, como afortunadamente ha sido una constante en los procesos electorales en el país, y queremos, creo que como Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo como ciudadanas y ciudadanos, que se siga siendo el marco en el que se celebran las elecciones en nuestro país, como una fiesta democrática a la que acudimos las y los ciudadanos para elegir el rumbo que tiene que tomar nuestro país en los próximos años, particularmente ahora, pues puede ser hasta 12 años, 6 años para presidencia, pero es la primera vez que habrá elección consecutiva para el Senado de la República, así que un senador o senadora que elijamos hoy se podrá reelegir una vez, o una diputada o diputado se podrá reelegir hasta en 4 ocasiones para llegar también a estos 12 años. Así que tenemos que pensar muy bien por quién vamos a votar el próximo 2 de junio y tenemos que tener estas garantías de que podemos acudir a las casillas en condiciones de paz y tranquilidad.
Pues sí, ojalá que así sea, Carla Humphrey. Muchas, muchas gracias por entrar un ratito al Noti a platicar de esto, que como decíamos, hay que repetirlo hasta el cansancio, porque yo estoy segura que después de esta plática, ¿no?, tan específica, alguien en X nos va a decir, pero entonces sí puedo tachar todos los partidos de la coalición con la misma candidata, y vamos a decir, sí, se los acabamos de decir. Entonces, pues gracias por entrar a explicárnoslo, pues así, con pelos y señales.
Al contrario, les agradezco mucho este espacio. Creo que es muy importante para que todas y todos sepamos, pues, a qué nos vamos a enfrentar en nuestra casilla el próximo 2 de junio. Acudamos ya con esta información. Los debates es una fuente de información muy importante de las candidaturas, pero también en el INE, en la página del INE, tenemos un apartado, un micrositio que se llama Candidatas y Candidatos Conóceles, donde los partidos tienen obligatoriamente que poner, pues, los datos laborales, curriculares de cada una de sus candidaturas, y también si se están postulando por alguna acción afirmativa, para que todas y todos, pues, tengamos mayor claridad, transparencia e información de por quién emitir el voto el próximo 2 de junio.
Pues, Carla, muchísimas gracias. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, gracias por acompañarnos. Suerte este domingo, porque también, pues, tú te aventaste el tiro de la presidencia de la Comisión de Debates, la organización del debate. Ya estaremos muy pendientes, pero gracias por estos minutos.
Al contrario, gracias a ustedes, y pues sí, les reitero la invitación a que sigan el tercer debate presidencial este domingo a las 8 del domingo 19 de mayo a las 8 de la noche desde el Centro Cultural Tlatelolco.
Y vacaciones después del 2, Carla, qué buena falta te van a hacer.
Pues no, desafortunadamente todo mundo dice eso, bueno, pero ya viene el 2, pero de ahí a nosotros nos toca, pues, los cómputos, fiscalización, asignación de espacios RP. Yo creo que por ahí de finales de septiembre, octubre será un buen momento para pensar en vacación.
Bueno, pues a ver si después de que pase todo este proceso platicamos de nuevo contigo, hacemos un corte de caja de lo que pasó. Y bienvenida aquí al Noti siempre, Carla. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por este espacio.
El Noti. Aquí estamos.
Pues ahí está, le agradecemos de veras a Carla Humphrey que se haya tomado el tiempo, porque pues ya vimos la friega que les están parando ahorita a los consejeros, y como dice, no nada más al 2 de junio, ¿no? Porque después el proceso electoral sigue hasta que se califiquen las elecciones y se desahogue toda la fiscalización que viene después, pero por lo menos nos ayudó un poco a aclarar las cosas.
Y con eso cerramos la semana, pero si nos quieren escribir, ya saben en dónde. Iba a decir, ya saben por dónde, pero eso suena muy mal y para ser viernes suena muy sugestivo.
Ya andas albureando otra vez, Maca.
Sin querer queriendo, Javi, la verdad, ya sabes cómo soy.
Bueno, por lo pronto, ¿dónde nos encontramos?
A mí en @maca_online, y a ti, Javi.
En Twitter y en Instagram en @jagarzaramos.
Que tengan un gran fin de semana, nos escuchamos el lunes después del debate.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.